Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 43 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y según se acercan los playoffs y, por cierto, el estreno de la última temporada de Juego de Tronos, si no lo habéis visto la serie, me parece fatal, pues hay que hablar de un equipo que se va a quedar fuera de playoffs y que hace unos meses pues no nos lo esperábamos, como eran Los Ángeles Lakers, como son Los Ángeles Lakers. Y además vamos a responder a varias preguntas de las que nos habéis enviado, que por cierto, nos habéis enviado muchas, nos encanta, por supuesto, pero no nos va a dar para responder a todas y lo haremos en el siguiente episodio. Así que vamos allá, vamos con el episodio número 43. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams. Primero caía Lonzo Ball con un esguince de grado 3 de tobillo. Después era Brandon Ingram el que se perdía varios partidos hasta que nos daban una malísima noticia, que ahora comentaremos. Y el último ha sido Kyle Kuzma, también por una lesión de tobillo, aunque por supuesto menos grave que la de Lonzo Ball. Volviendo a Brandon Ingram, pues nos han anunciado que el alero de los Lakers sufre de trombosis en el brazo derecho, una enfermedad muy grave que tienen que intervenir a tiempo si quieren controlar. Sí que se comenta que parece que no es tan grave como la de Chris Bosh, que recordemos obligó a uno de los mejores interiores que hemos visto, por lo menos los más jóvenes en la NBA con nuestros ojos, retirarse antes de tiempo. Lo de Ingram, como decimos, parece menos grave, pero Artau Pascual, con el que estoy esta noche para hablar de LeBron y de los Lakers. Evidentemente, lo de Brandon Ingram es una de esas noticias que, seas del equipo que seas, te guste más o menos un jugador, es una de esas noticias que da repelús, que te pone la piel de gallina.
Sí. Realmente a mí, perdona, eso de Ingram y la trombosis no es grave siempre que se pillan esas cosas a tiempo, porque ya sabemos, en cualquier caso, no es el tipo de lesión que te inventas para perder partidos, que digamos.
No, claro, por supuesto, es una lesión, es una enfermedad, claro, que por supuesto no se juega con algo así. Lo han intervenido a tiempo, lo han visto a tiempo. Esperemos que todo se solucione y que podamos disfrutar de Brandon Ingram durante muchos años. Pero Artau, la situación para los Lakers ahora mismo, marchando 30-36 a 6 partidos de distancia de los playoffs, y con un calendario durísimo en el que les quedan 16 partidos en los cuales se van a enfrentar a Toronto Raptors, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Sacramento Kings, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, de nuevo Utah Jazz y para terminar Portland Trail Blazers con varios back-to-backs. Es decir, estos son solo los equipos complicados de los 16. Calendario complicadísimo, como digo, el de los Lakers. Los Lakers no van a entrar en playoff, Artau, eso yo creo que ya lo sabemos todos, es una realidad. Les daban, creo que desde Las Vegas, unas posibilidades algo superiores al 1% de meterse en playoffs, y ahora mismo tienen, claro, es que ahora mismo es el décimo pick del draft proyectado en la lotería, tienen un 2,5% de opciones de llevarse el número uno del draft. Es decir, ahora mismo los Lakers, en el año 1 de LeBron, tienen en marzo más opciones de llevarse el número uno del draft que de meterse en playoffs. ¿Quién nos hubiese dicho esto hace unos meses?
No, sí, es realmente, realmente sorprendente, y además, pese a que luego lo vamos a hablar más detenidamente, no sabemos hasta qué punto es cosa suya o cosa del azar. Sí que te digo que los Lakers, por el camino de esos partidos que ahora mismo les reprochamos, de estos 6 partidos, curiosamente, pues son un equipo que ha perdido contra los Knicks, contra los Suns, contra los Grizzlies, contra los equipos más pequeños, contra los equipos, bueno, más pequeños ahora mismo deportivamente de la NBA. Es decir, es eso. Luego tendremos que poner una balanza, ya lo haremos, digo, un poco más tarde, qué es lo que ha sucedido, pero que lo han tenido a su alcance también dentro de todo, está claro.
Por supuesto, y además los Lakers llevan toda la temporada, sobre todo hasta el momento en el que empiezan las complicaciones, a partir de enero o febrero, ganando a buenos equipos y perdiendo contra equipos más flojos, ¿no? Ha sido una de sus señas de identidad de una temporada muy complicada, muy dura para los Lakers, como digo, ese año 1 de LeBron. Después de todas estas lesiones, hace unos días, comentaba el periodista de ESPN, Dave McMenamin, una de las principales fuentes de información en lo que se refiere a LeBron James, le estuvo cubriendo en su etapa durante los Cleveland Cavaliers muy de cerca, e informaba que los minutos de LeBron James iban a bajar. Recordemos que LeBron ha sufrido la lesión más grave de su carrera esta temporada, algo más de un mes de baja, pero eso no ha cortado su participación en pista, evidentemente, y promedia cerca de 36 minutos por partido. Va a bajar a 32 y no va a jugar los back-to-backs, según dice McMenamin. Esto, evidentemente, si lo juntamos a las lesiones, si lo juntamos al bajón de rendimiento de jugadores como Rayon Rondo, Jabal McGee o el propio Tyson Chandler, sobre todo los pivots de los Lakers, que hemos visto más quintetos cada vez en small ball, jugando con cinco bajitos, porque tampoco está Subats, uno de esos traspasos del mercado que todavía no terminamos de entender, dejan a unos Lakers que evidentemente no se van a meter en playoffs, y además, si la información de McMenamin es buena, indica que la gerencia ya da por perdidos los playoffs. La pregunta que lanzamos, el debate que venimos a hacer aquí, Artau, ¿debe jugar LeBron en lo que queda de temporada?
A ver, lo primero, una pequeña reflexión de puertas adentro, es que es realmente extraño que nos estemos haciendo esta pregunta hablando de LeBron y hablando quizá de unos años en que igual esta temporada aún no ha estado a su tope, pero es decir, de los años que recordamos más de su legado, ¿no? Es decir, para reflexionar lo que ha sucedido. Para mí LeBron debe seguir jugando. No está bien físicamente, no está del todo bien físicamente, perdón, pequeño matiz, no está como le solemos recordar, ¿no? Como le solemos, pues, en el 99% de ocasiones de su carrera, como lo hemos visto, pero creo que por tal como han ido las cosas en Lakers y por el historial que tiene Lakers con la NBA, de puertas a pequeños roces que puedan haber en un futuro, tipo lo mismo que ha sucedido con Davis, el tampering y tal, les interesa pues no volver a hacer un poco ese tipo de acciones que joden un poco a la administración de la NBA, ¿no? Es decir, esconder a tus mejores jugadores y tal puede ser hasta perjudicial para ellos ya, porque sabemos que Magic Johnson está un poco en el alambre, ¿no? En cuanto a la percepción que tienen de ellos dentro, ya te digo, Adam Silver y compañía. LeBron quizá debería descansar, sí, porque suma, pero no ni tiene ayuda, ya lo vemos, no hay alicientes competitivos y tampoco hay alicientes, como si digamos, comerciales ya en lo que queda de temporada, ¿no? Aparte de ser Los Ángeles y ser LeBron. Pero sí que creo que de puertas a mantener la dignidad es muy conveniente que acabe la temporada jugando.
Pues fíjate, Artau, hombre, lo bonito de un debate es siempre encontrar partes enfrentadas, ¿no? Partes que no siempre piensen lo mismo. Y si yo ahora te dijese, no, claro, LeBron tiene que jugar, pues no habría ningún debate. Pero yo vengo a decir justo lo contrario. Creo que cuanto antes deje LeBron James de jugar, mejor desde una perspectiva de Lakers, evidentemente, y desde una perspectiva de LeBron. Por varios motivos. El primero, directamente un motivo de salud de LeBron James. Se está comentando que al parecer no está todavía 100% recuperado de esa lesión que sufrió contra los Warriors en Navidad. Recordemos que al principio parecía algo leve, que iba a estar unos días fuera y que acabó, como he dicho antes, en más de un mes de baja, la lesión más grave de su carrera. Primera temporada en lo que no le vamos a ver completar prácticamente todos los partidos. Y aunque sí que es cierto que hay gente que comenta, no, es que no se le ve tan rápido, no se le ve tan corriendo igual. Hombre, primero hay que pensar que LeBron James tiene 34 años. Evidentemente, en algún momento el físico va a bajar. Pero luego cuando deja mates salvajes, pues porque hemos visto varios, recuerdo uno en reverso girándose en el aire, pues yo lo veo y digo, pues no le veo mal físicamente. Pero sí que es posible que todavía no esté 100% recuperado. Entonces, en el caso de que LeBron no esté 100% recuperado, tendría desde marzo hasta el training camp para recuperarse, lo cual sería, desde luego, un alivio para él. También hablamos de un jugador de 34 años, que creo que ha hecho una temporada de auténtica élite en la liga, y seguiremos hablando ahora, como uno de los cinco mejores jugadores de la competición. Y que todo lo que sea conservarle a largo plazo, siendo un jugador que tiene un atletismo impresionante, es positivo para los Lakers. Y luego además, Artau, desde una perspectiva de Lakers, tú comentabas lo de Luke Walton, creo que precisamente por eso también deberían sentar a LeBron. A Luke Walton le quieren despedir, principalmente porque no es el entrenador de esta franquicia, lo comentaba también, de este proyecto, perdón, lo comentaba Pelayo en un artículo en la web, no es el entrenador de Magic Johnson y de Pelinka, es el entrenador de la anterior gerencia, y este verano se lo van a cargar, y yo llevo pensándolo desde la pasada desde el verano, que se lo iban a cargar prácticamente pasase lo que pasase. Si tu equipo lo ha hecho muy mal, por mucho que no haya estado LeBron, puedes justificar ese despido. acudiendo directamente al récord, ¿no? Que es lo que le piden a un entrenador. Y luego, evidentemente, el último punto que te menciono y ya dejo que me rebatas lo que quieras, por el tema del pick del draft. Si los Lakers afrontan el final de temporada sin LeBron James, sin Kyle Kuzma, sin Brandon Ingram y sin Lonzo Ball, que son discutiblemente los cuatro mejores jugadores de la temporada, si metemos a Rondo 5, que ahora está jugando peor, como digo, los Lakers pueden perder perfectamente de los 16 partidos que les quedan. Creo que pueden perder 10, 12, 13 partidos sin ningún tipo de problema. Evidentemente no van a bajar hasta tener un récord que les sitúe en Chicago, Atlanta, Cleveland para tener un pick top, pero creo que equipos como Washington, Memphis, Dallas, Nueva Orleans les pueden superar tranquilamente en récord y si les superan, pues eso situaría a los Lakers a lo mejor proyectados a un pick 7-6 de la NBA y con un 9%, un casi 10% de posibilidades de llevarse el número 1 del draft y un porcentaje de casi el 40% de meterse en el top 4. Y sabemos lo que son los Lakers luego en la lotería del draft. Lo vimos con D'Angelo Russell, Brandon Ingram y Lonzo Ball. Un pick que si salía del top 2 lo perdían y no lo perdieron ningún año, ¿no? Entonces, yo creo que les interesa no para elegir luego a un jugador, sino para tener ese asset de cara al traspaso de Anthony Davis, que sabemos que lo van a querer buscar. Y sobre todo porque no creo que un jugador que se quiera venir en verano, un jugador que se quiera venir en verano a los Lakers, no va a dejar de venirse porque no entren en playoffs, o al menos así lo veo yo.
No va a venir, no va a decidir no venirse porque no se ha metido en playoff y menos aún estando LeBron, que como tú bien has comentado, uno de los principales puntos positivos de que se quedase descansando lo que queda de temporada sería pues que podría recuperar la frescura de cara al próximo año, ¿no? Realmente yo aquí no tengo ninguna discusión de que LeBron necesita parar, también me parece a mí que no ha hecho limpio del todo. Y estoy muy de acuerdo, es decir, es que al fin y al cabo a Lakers como franquicia lo que les conviene ahora mismo es perder lo que les queda e intentar meterse en la puja por un pick alto. Y seguro, viendo el calendario, como tú dices, que lo pueden lograr y que igual sería la consumación del fracaso de esta temporada, obviamente, porque acabas con LeBron, es decir, siendo muy cruel, podríamos decir que en los Lakers este año ha habido cosas que han cambiado y cosas que no, ¿no? La cosa que ha cambiado es que ha venido una estrella y la cosa que no es que a 16 partidos de la temporada, de acabar la temporada, están buscando un pick alto. Pero realmente, pues, les podría... sería la consumación del fracaso, pero siendo práctico sería lo mejor que les podría ocurrir, la verdad.
Claro, es que la cosa es esa. Realmente, obviamente, las miras de la temporada de los Lakers estaban más arriba. No iban a ganar el anillo porque no lo iban a ganar, pero se esperaba más. De todos modos, Artau, yo veo mucha mala suerte en la temporada de los Lakers. Creo que es una de las temporadas con peor fortuna que yo he visto a un equipo de la NBA estos últimos años porque... hasta el día de Navidad, hasta el día en el que se lesiona LeBron James, es un equipo que estaba sorprendiendo, que para el poco tiempo que llevaba y una construcción de plantilla muy extraña, sin tiro exterior, estaban defendiendo muy bien y tenían una identidad muy clara de defender y correr. Estaban, creo que, situados cuartos o terceros del oeste y se empezaba a hablar de ellos como una alternativa real a finales de conferencia, como ser, bueno, a ser el equipo que se enfrentase a los Warriors en unas finales del oeste, evidentemente antes de que Houston explotase el nivel, antes de que nos fijásemos en Oklahoma con Paul George, pero ahí estaban los Lakers. Se lesiona LeBron, se lesiona Rondo, se lesiona Alonso, se lesiona Ingram, se lesiona Kuzma. Empiezan las lesiones. Evidentemente la lesión de LeBron es un palo duro. La lesión de Rondo y de Alonso te deja sin generadores o sin tus generadores principales. Y luego, además, todo el lío del traspaso de Anthony Davis, que yo estoy convencido, con un equipo más veterano en vez de plagado de jugadores jóvenes, no hubiese sufrido el mismo impacto, ¿no? Al final, hablamos de jugadores jóvenes en un mercado como Los Ángeles Lakers, como un mercado como el de Los Ángeles, en los Lakers, con LeBron James. Creo que esto en otra situación no hubiese ocurrido y que cualquier otro equipo se hubiese lanzado con todo por Anthony Davis. Entonces, creo que realmente no han tenido suerte en ese sentido. Con lo de las sesiones, con Anthony Davis, son cosas que han ido resquebrajando un poquito al equipo. Y es que además, si lo piensas, Lonzo Ball estaba jugando su mejor de baloncesto antes de caer lesionado contra los Rockets, un esguince de grado 3, que es algo muy grave que le ha tenido ya varios meses fuera de la temporada. Brandon Ingram haciendo su mejor temporada en la NBA, mostrándonos cositas muy interesantes y ahora le sale algo que puede ser muy grave como la trombosis. Entonces, es que realmente los Lakers han tenido muy mala fortuna.
Sí, y es que de hecho te voy a decir una cosa. Cuando estuvimos viendo la mejor fase de la temporada de los Lakers, vimos a un equipo en el cual precisamente había una virtud, un punto positivo, que llevaba mucho tiempo sin existir un equipo de LeBron, que es que estaba desatado, es decir, tenía al lado jugadores que corrían, se la daban en transición un poco a aquel mundo idílico que pintamos algunos a principio de temporada, de un LeBron desatado, más cerca de la anotación. De hecho, es que dando la sensación a veces de que iba medio gas, porque nos preguntamos incluso, ¿estas estadísticas son reales o coinciden con algo? Pues estaba produciendo una barbaridad y nada, es que estaba rozando el candidato al MVP para corroborarlo, cuando regresó de la lesión, algunos dijimos, si LeBron vuelve bien, que no ha vuelto bien, ojo que no se meta, o no ha vuelto bien, ha tenido la mala suerte, ojo que no se meta en la lucha por el MVP, por ser el elemento que sostiene al equipo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa más para cerrar mi aportación en este tema, que es que cuidado, porque al fin y al cabo los Lakers han tenido dos grandes elementos esta temporada, que son la mala suerte y las lesiones. Yo creo, francamente, que solo con las lesiones y hacer las cosas mal. Yo creo que solo haciendo las cosas mal, es decir, sin las lesiones, se metían, para que veas el impacto que tiene LeBron en sus equipos.
Sí, totalmente. Yo creo que iba en camino a hacer una muy buena temporada, dejando unas sensaciones excelentes, realmente. El caso es que, por ejemplo, sí que creo que a lo mejor, bueno, ahora lo vamos a hablar sobre los responsables de esta temporada, no lo han gestionado de la mejor manera, ¿no? Sobre todo algunos puntos de los que ahora vamos a hablar. Pero te quiero preguntar, enganchando con un artículo que cuando escuchéis este podcast ya estará disponible, es un SOTA Round, un The Win SOTA Round, en el que varias personas opinan sobre si es LeBron James o no el mejor de la NBA, que es un debate que ahora está saliendo mucho, ¿no? Con todas las imágenes virales que se están haciendo, sobre todo desde la vuelta de LeBron, de sus defensas, de las jugadas estas en las que deja el balón botar y se tira un triple nada más llegar. Muchos están hablando ya de si LeBron es o no el mejor jugador de la NBA. Quiero que me des tu opinión sobre ese tema, Artau. Yo la tengo muy clara. Creo que es complicado juzgar ahora mismo el LeBron a un LeBron real en temporada. Primero porque ha tenido la lesión, por todo lo que ha tenido. Y luego porque no creo que él afrontase la temporada jugando al 100% en ningún momento en estos Lakers. Realmente, cuando al principio de temporada ganaban partidos, LeBron tampoco se estaba dejando la piel en defensa. De hecho, recuerdo que fue cuando publiqué el artículo de la decadencia defensiva de LeBron James, y ahí los Lakers estaban ganando. Vuelve LeBron, LeBron sigue a un nivel potentísimo en ataque, y en defensa vemos esas desconexiones, esa pasividad, pero que ya lo veíamos al principio de temporada. Pero ahí los Lakers ya pierden partidos, por lo tanto, se mantiene en esa línea LeBron, pero la diferencia es que los Lakers pasan de ganar a perder. Por lo tanto, evidentemente, tú quieres que LeBron defienda. Si LeBron defiende, hay más posibilidades de que ganen, pero creo que no es ni de lejos el primer motivo por el que los Lakers estaban perdiendo. Y ahora mismo, dentro de una temporada muy complicada para LeBron, la más difícil de su carrera posiblemente, yo no le bajo de un top tier 1 en el que está con James Harden, con Antetokounmpo, con Kevin Durant, con Stephen Curry, pues con los top de la liga. Pero sí que ya no veo ese escalón donde hace unos años decías está LeBron y por debajo el resto. Durant se fue acercando a él, pero ahora sí que parece que están ya todos más equiparados. ¿Qué ocurre? Tampoco sabemos lo que hubiese sido ver a LeBron James en estos playoffs con los Lakers, porque sabemos que ahí despierta.
Sí, respecto a la pregunta de si LeBron es el mejor o no, yo creo que hay que dejar claro una cosa, que es que es decir, en una liga tan exigente como la NBA es muy difícil que un jugador que no está a su 100% mantenga las prestaciones de ser el mejor, porque está todo muy apretado. Y hemos visto temporadas individuales descomunales. Te voy a decir una cosa para respondértelo a ver si te sirve. LeBron a sus 33, 34 años, a pleno rendimiento, es el mejor jugador de la NBA. Es decir, eso básicamente. No estándolo, te diría que esta temporada en líneas generales no lo ha sido, pero no tengo ninguna duda que estar bien físicamente es el mejor, sin duda.
Yo a lo mejor al único que pondría un poquito en cuanto a impacto, porque quiero ver a Antetokounmpo en playoffs, es decir, ya le vimos el año pasado, pero esos backs eran muy diferentes a los de este. Quiero ver a Antetokounmpo en playoffs. Pero quizás Harden, por impacto en su equipo, en lo que hace Houston, porque al final Durant y Curry están en una situación muy diferente. Pero
al final, hablando, sí. Cuando hemos visto a Harden, hemos visto también un jugador diferente. Es decir, para generar necesitaba equivocarse mucho y aceptar mucho. Y eso LeBron, obviamente que se equivoca, pero gran parte de sus decisiones acostumbran a ser aciertos. Es un jugador que pule mucho la toma de las decisiones. Y Harden, también por el contexto, le vimos que, es decir, al subir tanto, se equivocaba igual mucho más de lo que se acostumbra a equivocar una estrella, acertando mucho más y, obviamente, ganando, asumiendo una totalidad de, ¿qué serán? ¿60 posiciones? ¿65?
O más, incluso, porque hemos visto a Harden asumir un peso ofensivo esta temporada salvaje. Vamos a dejar, si te parece, porque claro, estamos ya metiéndonos mucho en ese debate, vamos a dejar que contesten, bueno, que se metan los oyentes, si les interesa, en ese artículo, en ese SOTA Round, y que lean lo que opinan varios influencers, varios miembros de la comunidad NBA España sobre el asunto de LeBron, porque hemos querido traer a gente de fuera para que lo comenten en ese SOTA Round. Y nos han dado, por ejemplo, sus top 5 de la NBA actual. Han metido varios jugadores, así que podréis comprobar si están LeBron o no en esos top 5. Vamos a hablar ahora, vamos a enganchar este debate sobre si LeBron debe jugar o no. Ya habéis oído que Artau cree que sí, por dignidad. Yo creo que no, porque es lo que creo que más les interesa a los Lakers. Lo vamos a enganchar con dos mini debates. Hemos hablado sobre si LeBron es o no el mejor de la NBA, pero hay muchos que están, mucha gente en redes sociales, sobre todo en Twitter, digamos, cargando la mayor responsabilidad de el fracaso de la temporada de los Lakers sobre los hombros de LeBron James, sobre la espalda del 23. ¿Crees que es el principal responsable de la temporada de este fracaso de temporada de Lakers?
Uf, qué difícil. Te diría que no. Yo te diría que no, porque es un jugador que les ha dado mucho más de lo que les ha quitado. Es decir, no puedo imaginar lo que habría sido de estos Lakers sin LeBron. Y sí que puedo imaginar que habría sido sin la lesión de LeBron, obviamente. Pero te voy a decir varias cosas por puntos. La primera es que no recuerdo una temporada con tanta mala suerte, pero también con tantos culpables al mismo tiempo. Y creo que el mayor fallo de LeBron, más que deportivamente, porque al final lesionarse es inevitable y cuando ha estado, pues a... cuando ha estado bien ha hecho un nivel completamente reconocible en él y cuando no, pues no ha dejado de esforzarse, excepto en algunas secuencias en defensa, obviamente. Sí que te voy a decir que me parece que ha fallado en gestión del vestuario en una situación que para él es nueva. Él dijo ayer que sabía lo que venía cuando fue a Los Ángeles, pero yo no lo tengo tan claro, porque a nadie, yo creo que va a quedar para la historia, depende del resto de su carrera, si va a ser residual o no, depende de cómo acabe su legado en Los Ángeles. Va a quedar para la historia que intentó cargarse, bueno, que tuvo en la palestra al 90% del equipo durante un par de meses intentando ir a por Anthony Davis. Al fin y al cabo, LeBron es un jugador que por naturaleza, desde que es el LeBron que conocemos, necesita ganar, necesita estar bien rodeado, obviamente, y al no estarlo este año, un entorno nuevo, muchos jóvenes, muchas lesiones, realmente el equipo estaba arriba en el salvaje oeste, en el mejor oeste de la historia, quizás cuando él estaba bien y el resto iban aprendiendo y progresando, pues se ha ido dejando eso, pequeñas partes por el camino, veía lo que le faltaba y pensaba que obviamente necesitaba algo más a su alrededor. Por eso yo no me creo lo de que sabía lo que venía, igual sí sabía lo que venía, pero no ha sabido gestionarlo. Y eso ha sido un gran problema para los Lakers, porque vimos a unos jóvenes que incluso cuando LeBron no jugaba, estaban pendientes más, además de los focos que suele tener Laia por ser ley ya de costumbre, por los focos de estar bajo la mirada de LeBron.
Es que lo de los focos de LeBron en LA es algo como no hemos visto nunca antes, creo yo. Ya lo vimos la expectación que levantó simplemente al llegar a un partido de Summer League, que cuando entra hay más atención sobre LeBron llegando al partido de la Summer League que en el propio partido. Y de hecho posiblemente ese fue el vídeo más visto y más viralizado de toda la Summer League, cómo LeBron James entraba y saludaba a sus nuevos compañeros, por no decirte que sin duda. Pero yo creo que al final en esta temporada de Lakers hablar de fracaso es bastante relativo. Creo que es una decepción, evidentemente, no entrar en playoffs, pero si luego ese pick que tú sacas te permite recomponerte y hacer un traspaso por Anthony Davis o quien sea, realmente a lo mejor no puedes hablar de que haya salido mal. Al final va a depender de cómo utilicen ese pick. Antes lo hemos dicho, ¿no? Si, por ejemplo, Klay Thompson o quien sea, la estrella que sea, porque al final es el objetivo de los Lakers, quiere firmar con los Lakers en verano, le va a dar igual que no hayan entrado en playoffs. Por lo tanto, si consiguen con ese pick conseguir algo, yo no hablaría de fracaso. Yo, En lo que me refiero principalmente esta temporada es mala suerte con lesiones y una serie de temas y luego malas gestiones. Creo que al final cada parte tiene que aceptar su responsabilidad. Creo que a lo mejor Luke Walton no ha hecho las mejores rotaciones, tampoco ha estado en la mejor situación desde el minuto uno. Creo que ha habido varios jugadores que han bajado bastante el rendimiento durante la temporada, como Rajon Rondo, Tyson Chandler y Jabal McGee. Luego creo que Magic Johnson no se le está responsabilizando o no se está echando tanta responsabilidad en los hombros de Magic Johnson como creo que debería tener. El traspaso de Divica Subac posiblemente es uno de los peores que hemos visto en la NBA esta temporada. El traspaso por Reggie Bullock me parece muy acertado, pero creo que llega tarde porque ya en diciembre, cuando los Lakers estaban bien, veíamos que era un equipo al que le faltaba tiro exterior. Entonces, creo que hay varias partes y por supuesto LeBron, lo que comentas del liderazgo creo que es lo más importante, sobre todo porque hasta el día de Navidad iba todo bien y a partir de ahí se tuerce todo, absolutamente todo. Pero creo que cada parte tiene que aceptar su responsabilidad y, por ejemplo, le ha herido mucho a LeBron, que eso al final pues, es lo que ocurre por ser LeBron James y porque tú tomas esas decisiones, las imágenes virales, ¿no? Kuzma empujándole para que defienda, defensas, bueno, vídeos virales en los que se ve que no defiende. Creo que eso no le ha sentado nada bien, evidentemente, pero creo que eso también ha servido para magnificar un poco todo lo malo, ¿no? Porque se hacía viral el vídeo de LeBron James en el que no defendía, pero no se hacía virales en ese mismo partido los problemas atrás de Jabal McGee, que empezó la temporada siendo un claro candidato a jugar con mejor progresión de la temporada y que ha bajado mucho, especialmente a nivel defensivo. Y los Lakers, lo vimos, o lo estamos viendo, sin Jabal McGee, sin Tyson Chandler, defienden muchísimo peor. De hecho, la llegada de Chandler al principio fue fundamental. Y ahí es cuando más faltaría ahora Ivica Zubac, ¿no? Que no es un pívot estrella en la liga, pero para lo que tienen los Lakers, pues les vendría muy bien. Entonces, creo que cada parte tiene que aceptar su responsabilidad. Y Artau, el segundo debate que se desprende, el segundo mini debate, proponía Jeff Van Gundy en la retransmisión del Lakers-Celtics, que han ganado los Celtics, que cree que los Lakers, estaba hablando de la plantilla, y hablaban de lo que iban a hacer en verano, los posibles movimientos a buscar, y entonces dice que él cree que los Lakers deben explorar escenarios de traspaso por LeBron para conseguir un equipo que estén todos en el mismo timing, porque al final dice que LeBron pues tiene 34 años y que deberían buscar piezas más cercanas. No sé cómo lo ves tú este asunto, pero a mí la primera pregunta que me viene a la cabeza es, y hablamos de LeBron James evidentemente, ¿realmente algún equipo pujaría por él?
A ver, primero respondo a tu pregunta primero y me guardo lo que pienso sobre Jeff Van Gundy y sobre sus declaraciones.
Eso me indica que muy de acuerdo no estás de primeras.
No. Respecto a si algún equipo pujaría por él, a ver, supongo que hay muchos, bueno, muchos no, pero hay varios equipos que, a ver, cuando se te pone un jugador así a tiro, es decir, en lista de traspasos, vas a por él, obviamente sabes que su contrato, que era 154x4, algo así,
sí, creo que era 154x4, a 34 millones, sí. 36 la temporada.
Sí, es un jugador que obviamente cobra lo que cobra, pero al fin y al cabo te va a dar un rendimiento inmediato. Cuando asumes que te llega un jugador así, acabo primero que me estoy desordenando. Creo que tienes proyectos que estén, por ejemplo, con un timing claro. Mira, no uso la palabra timing, pero no me gusta porque es venirme a lo de Van Gundy, pero la uso en un contexto diferente. Equipos, por ejemplo, que sabes qué esperanza de vida tienen, yo que sé, te pongo un ejemplo, estos Rockets que iban a jugársela por LeBron, parecía, pero al final pues no pudieron porque no pudieron competir con los focos de ley, sí que se la jugarían por él. Incluso gente que está siempre en acecho, ¿no? El típico Sam Presti, a saber cómo se lo haría, pero bueno, igual, yo qué sé, es que no quiero poner nombres porque es que vía traspaso por LeBron no, ni me quiero imaginar lo que tienes que dar, ¿sabes? Es que yo creo que haces un traspaso por LeBron ahora mismo y siempre sales perdiendo, así que ni me lo planteo, pero sí, obviamente, que habría equipos interesados. Ya te digo, los Rockets, es que casi cualquier contender de la liga, no sé, es que es un upgrade brutal. Y hasta ahí sobre lo de Jeff Van Gundy, me parece ridículo lo que dice, porque el año que viene sabemos cómo es Los Ángeles, sabemos que se van a mover, sabemos que habrá movimientos. También sabemos que, sin que Magic Johnson sea un hombre que me contente mucho, por suerte Jeff Van Gundy va a seguir sin ser el GM de Lakers y que se van a traer a alguien más. Y nada, es que se va, es que yo me parece que son las típicas declaraciones que el año que viene pueden acabar, depende de cómo, si alguien tiene un poco de maldad, en ridículo monumental, porque Anthony Davis o Klay Thompson o quien sea son cuestión de tiempo y LeBron, coño, es que LeBron es LeBron, Nacho, es que no puedes, es decir, una franquicia que tiene a LeBron, a no ser que descaradamente no lo quiera o que LeBron se vaya a ir al año siguiente, tiene que adaptarse a sus ritmos, a su propio timing, mientras mantenga el nivel que LeBron legitimísimamente lleva mostrando pues tantísimo tiempo.
Sí, yo la verdad que no he entendido muy bien, no he leído bueno, no he escuchado la retransmisión completa, pero Van Gundy venía a contar eso de tener a todo el equipo con la misma edad. Realmente LeBron James, aunque vaya a bajar el nivel, es un jugador que, aunque baje, va a seguir siendo uno de los 10 mejores jugadores de la liga durante las próximas temporadas y posiblemente si la salud le respeta y si el físico le respeta durante todo su contrato con los Lakers, por muchos años que vaya a tener, por mucho que termine con 37, 38 años su contrato. Eso no me preocupa y realmente no creo que los Lakers vayan a buscarlo porque no sabemos cómo han afrontado la temporada. Posiblemente ellos afrontaron la temporada sabiendo desde el primer día, bueno, lo dijo LeBron antes de empezar la temporada, dijo que los Lakers no eran candidatos al título. Él mismo lo reconoció, yo creo que todos lo sabíamos, que era la primera vez en mucho tiempo que LeBron James estaba en un equipo en el que no era candidato. Y realmente, Eli Magic, tampoco sabemos hasta qué punto realmente está metido LeBron en el día a día, en las decisiones, en el equipo. Seguro que está metido, seguro que está tomando su opinión cuenta mucho, pero realmente no sabemos hasta qué punto está involucrado en el día a día, en las decisiones, hasta qué punto se metió en lo de Anthony Davis. No lo sabemos, no lo sabemos por mucho que nos guste especular y por mucho que nos guste Twitter. Pero tienen un plan ahí y LeBron James no va a salir traspasado ni de broma. Y te decía lo de los equipos porque es cierto que siempre aparece algún equipo para un traspaso y traerte a LeBron James es una auténtica locura. El asunto es, ¿qué precio le pones a LeBron James? ¿Qué precio le pones a LeBron James? Eso para empezar. Y segundo, ¿qué equipo va por él? Porque tiene que ser un equipo preparado para ganar, pero si se desmantela entero, no tendría mucho sentido. Y los Lakers no van a regalar a LeBron James a cambio de dos duros, ¿no? Entonces, no le veo ningún sentido. El asunto hartado es que ahora mismo los Lakers están fastidiados, o eso parece. Yo realmente creo que no es lo que te decía antes, no lo considero un fracaso su temporada, sí una decepción no entrar en playoff, pero para nada considero un fracaso su primera temporada. Y si este verano utilizan bien el pick, utilizan bien su espacio salarial para hacerse con una estrella. El año que viene, bueno, el año que viene, en unos meses, en verano, ya nos habremos olvidado de absolutamente todo lo que estamos hablando ahora de las defensas de LeBron, del vestuario roto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres comentar algo para cerrar esta parte de LeBron y los Lakers?
Solo voy a comentar algo puramente objetivo, sin voluntad de
Dale
atacar a
ahí.
nadie, tampoco sin voluntad de reavivar un debate, que es que nos vamos a olvidar de todo, pero tendremos que tener presente que LeBron tendrá un año más.
Sí, por supuesto, al final es, entre comillas, tirar un año de LeBron James a la basura, pero bueno, al final LeBron cuando venía a los Lakers venía por motivos deportivos y por otros motivos, todos lo sabemos, motivos empresariales, motivos de pues películas, empresas, producciones que tiene en lista, han salido ya varias, tiene una empresa, por ejemplo, de nutrición deportiva que va a hacer con Schwarzenegger o que ya ha lanzado varias películas, pues, varias series que tiene produciendo. Por supuesto, pues por el bienestar de su familia, porque veraneaban ya todos los veranos en Los Ángeles, y él ya sabía lo que venía en su primer año. Sí que siento que a lo mejor en el punto de liderazgo le ha perdido un poco. El caso es ese, que los Lakers están sin Ingram, sin Kuzma y sin Lonzo para lo, bueno, sin Ingram y sin Lonzo para lo que resta de temporada. Y Kuzma, pues puede quedarse perfectamente sin jugar porque le queda por lo menos una semanita, habían dicho, de lesión. El asunto es ese, ¿qué va a pasar con LeBron? Si se va a jugar o no va a jugar. Artau cree que debería jugar, yo creo que no, y que en algún momento de estos días, pues lo más probable es que los Lakers digan, oye, LeBron está tocado de esto, no va a jugar, y que le dejen fuera durante varios partidos incluso. Comentarnos en los comentarios, porque es donde lo tenéis que dejar, pues si creéis que LeBron James debería jugar o no en lo que queda de temporada, y qué nota le daríais, o si consideráis que es un fracaso o no, la temporada de los Lakers. esta segunda parte del episodio vamos a responder a varias de las preguntas que nos habéis dejado en el hashtag de TheWingResponde. Y vamos a empezar con Antonio Manuel en Twitter, @antonio_15_ que nos has dejado ya muchas, así que muchas gracias, Antonio Manuel. Y nos dice, ¿qué destinos veríais posibles para un hipotético traspaso de Gordon Hayward? La verdad es que ahora mismo no veo ningún destino posible para Gordon Hayward. Hablamos de un jugador que cobra 31 millones esta temporada, la próxima va a cobrar prácticamente 33 y tiene opción de jugador para la próxima por más de 34 millones de dólares. Ya hubo dudas cuando se firmó este contrato a Hayward en verano de 2017 sobre si un jugador que era categoría de All-Star no se le estaba sobrepagando algo, no mucho, pero sí. No había algo de sobrepago en ese contrato. Lo cierto es que Paul George dijo que necesitas 2 años para recuperarte de una lesión así al 100%, y la temporada de Hayward está siendo irregular. Ha tenido rachas realmente muy malas en las que estaba para enviarle a la Liga de Desarrollo y ha tenido partidos muy buenos, pero especialmente tirando de tres y generando juego, que al final Gordon Hayward en Utah era un finalizador y era un jugador que atacaba el aro de forma muy agresiva, una versión muy diferente a la que estamos viendo en Boston. No creo que le quiera mover Danny Ainge, primero porque no va a poder, porque no creo que ningún equipo vaya a traer a un jugador que va a suponer un 30% de tu espacio salarial y que está muy, muy lejos de un nivel de estrella para ser un jugador ahora mismo de banquillo que le dé un boost al banquillo cada degenerador es una muy buena opción. Pero creo que Boston, aparte de que no va a encontrar opciones para traspasarle este verano, tiene que creer en él y tiene que intentar que recuperarle durante la próxima temporada y esperar que esa terrible lesión que sufrió al inicio de la 2017-2018 no termine condicionando el resto de su carrera. Pero ahora mismo la verdad que no veo un hipotético traspaso y no veo equipos que, como digo, vayan a asumir más de un 30% de espacio salarial en un jugador que está muy, muy lejos de un rendimiento de esa categoría. La segunda pregunta nos la envía Juan Eugenio, @juaneugenio8, también sobre los Boston Celtics, y nos dice, en el caso de que Kyrie Irving decida irse de Boston, ¿qué os parecería la opción de Derrick Rose? La verdad es que Derrick Rose es, digamos, todo lo contrario a lo que se juega en Boston, pero también lo era Kyrie Irving, ¿no? Es decir, un jugador que amasa en exceso la pelota y que no entra en esa rotación, en esa circulación de balón que tan bien hacen los Celtics y que, digamos, es la base de su juego, lo ha sido durante estos últimos años. Kyrie ha sabido encontrar quizás un punto de equilibrio entre su el amasar, que también lo necesitan los Celtics para que produzca puntos y para encontrar su mejor versión, y el punto de involucrarse en la ofensiva. No sé hasta qué punto el Derrick Rose actual puede hacer eso, porque además de que, aparte de que lleva toda su carrera siendo un jugador de amasar balón y que el balón esté permanentemente en sus manos, esta temporada en Minnesota su rol de sexto hombre es ese, que el balón esté todo el rato en sus manos, y no sé hasta qué punto podría cambiarlo. Ahora, si hay algún equipo que pueda cambiarle, esos son los Celtics, y ese es Brad Stevens, que sabemos que el jugador que llega allí rinde de manera descomunal y seguro que tendría confianza. Como titular me parece una opción muy arriesgada, pero en el caso de que se marche Terry Rozier como suplente, siempre y cuando no pida una gran cantidad, creo que sería un auténtico lujo para Boston. Ahora, si Kyrie se marcha, el proyecto quedaría tocadísimo y creo que habría que invertir en los jóvenes, o esa es por lo menos mi opinión, y mover o intentar mover esos picks del draft para juntar un equipo de jóvenes y construir en torno a Jason Tatum y creer en la recuperación de Gordon Hayward. Javi Calvo en Twitter, @jcalvo_, nos envía 2 preguntas. La primera nos dice, ¿es Felicio el peor jugador de la NBA? Y si no fuera él, ¿quién? Pues bueno, he estado haciendo un poco de research sobre los peores jugadores de la NBA por diferentes motivos, y evidentemente el contrato tiene que entrar en esta lista. De hecho, todos los jugadores que he sacado tienen contratos bastante, bastante grandes. Felicio está en la lista, por cierto. Está entre los peores, sin ninguna duda. En mi lista está Gorgui Dieng. Es un jugador que, recordemos, llegó a ponerse como titular en Minnesota, llegó a mostrar un rendimiento sorprendente para un pívot y una evolución bestial, y se ganó un contrato de 4 años y 64 millones en ese momento de explosión salarial que vivió la NBA en 2016. Ahora mismo hemos visto incluso regresión en el juego de Gorgui Dieng, ha vuelto a un rol de suplente y bueno, es un pívot muy normalito, que está cobrando 15 millones por temporada, y eso es un auténtico lastre para los Timberwolves. Así que tiene que estar en esa lista porque, como digo, es un pivot muy normalito, de rotación, de pocos minutos, y está cobrando como una figura muy, muy importante. También tengo, por supuesto, a Miles Plumlee, que es incluso menos pivot, diría, que Gorgui Dieng. Prácticamente rindió en Phoenix un año y poco más hemos vuelto a ver de este jugador en la NBA. Está en Atlanta, sabemos que a ellos no les importa pagar a un jugador como Plumlee 12 millones y medio por año, pero evidentemente está entre los peores jugadores de la liga por ese contratazo. Cristiano Felicio tiene que estar porque ya cuando Chicago presentó la oferta de renovación, pensé que era demasiado dinero y sobre todo demasiados años para un jugador que había demostrado muy poco y que ahora mismo podría estar, o debería estar mejor dicho, en la liga de desarrollo. Así que vamos a ver porque los Bulls tienen todavía años para arrepentirse del contrato que le dieron a Felicio, pero sin ninguna duda pues está en esa lista. Como vemos, muchos pivots en la lista. Y seguimos con otro pivot como es Ian McHinmi, otro jugador que ahora mismo tiene ese contrato debido a la explosión de 2016. Hizo un año muy bueno en Indiana como candidato a jugador más mejorado de la temporada. Recibió votos, hizo un año muy bueno en Indiana y firmó con los Wizards con un auténtico contratazo. Ahora está en más de 16 millones y es otro pivot que ahora mismo es un pivot muy, muy normalito para la NBA actual. Timofey Mozgov es otro. Recordemos que en Denver rindió bien, en Cleveland evidentemente lanzó su carrera a un nuevo escalón mediático y esta temporada con Orlando de momento no ha jugado, está cobrando más de 16 millones gracias a ese contrato que firmó de 4 años y 64 kilos con los Lakers y ahí está, un jugador que creo que es aprovechable en la NBA actual, pero evidentemente si tienes un jugador que no está jugando y que cobra 16 millones, pues no es ni mucho menos referencia en la NBA. Podríamos meter a Luol Deng, pero lo cierto es que ha tenido algún partido interesante en Minnesota, así que no está entre los mejores ni mucho menos, pero tampoco creo que esté entre los peores de la NBA. Bismack Biyombo es otro, de nuevo, otro pivot, que en Toronto hizo unos playoffs espectaculares hace varias temporadas, en los playoffs de 2016, y firmó un contrato de 4 años y 72 millones con Orlando Magic. Es un contrato que en ningún momento pensamos que fuese a alcanzar ese rendimiento Biyombo, por mucho que en playoffs mostró una versión salvaje durante varios partidos. Y ahora mismo pues es de nuevo otro pivot defensivo de los que puedes encontrar varios en la liga. Y bueno, pues para terminar voy a dar dos nombres que sorprendentemente no son pivots. Uno de ellos es Ryan Anderson. Estaba en Houston cobrando un dineral. Le mandaron a Phoenix. Phoenix creía en él como su cuatro abierto titular. Y la verdad es que le traspasaron a Miami porque su rendimiento estaba siendo muy bajo. De hecho, jugó 4 o 5 partidos a principio de temporada, no volvió a jugar y lo enviaron a Miami porque no le querían en el equipo. Es decir, un equipo que creía en él tardó muy poquito en desecharle de la rotación porque en defensa resta muchísimo y en ataque ya no es el jugador de hace un par de años, ya no es ese francotirador letal. Y ahora mismo es un jugador que parece más fuera de la NBA que dentro. Y encima cobrando más de 20 millones de dólares. Pues bueno, la verdad que Ryan Anderson ha pasado de ser un jugador como sexto hombre, súper útil, una auténtica arma ofensiva, a ser un jugador sin hueco en la NBA actual. Y como peor jugador voy a poner a uno que quizá no sea peor que otros, pero es el peor por su rendimiento y contrato. Y no es otro que Chandler Parsons. Está cobrando por encima de 24 millones de dólares. Es el fichaje más grande de la historia de los Memphis Grizzlies. Se vendió por aquel entonces como la primera gran joya que pescaban en la agencia libre los Grizzlies, que sabemos que es un equipo que nunca ha pescado jugadores en agencia libre. Y bueno, la verdad es que ha tenido muchos problemas de lesiones. No ha podido coger continuidad. Tampoco parece que Memphis haya gestionado la situación de la mejor forma, pero es un jugador que deja un partido bueno y no sabemos de él nada durante semanas. Ha tenido momentos muy tensos con Memphis, que ahora parece que tratarán de recuperarle porque, pues bueno, pues porque no les queda otra, básicamente. La próxima temporada cobrará más de 25 millones, ya terminará el contrato, pero bueno, realmente es yo creo, el peor jugador de la NBA. Quizá es mejor que Felicio, pero entre las lesiones, esa falta de compromiso que a veces se ha cuestionado sobre Chandler Parsons, y esos 24 millones de dólares, pues no me dejan ninguna duda, y yo le sitúo como el peor jugador de la NBA, o por lo menos al que más lejos querría tener de mi equipo, y mi equipo es Phoenix, o sea, imaginaos. Seguimos con una pregunta que nos envía José Cortés Jiménez en Twitter, @Cortés_Jiménez J, que nos dice, ¿qué jugador le vendría mejor a los Bulls en el draft, sabiendo que las dos, tres primeras posiciones van a estar difíciles? Bueno, no conocemos todavía el orden del draft, hay que vivir la lotería. Sabemos que este año va a ser diferente. Los tres primeros equipos van a tener el mismo número de opciones de llevarse el número uno del draft, es decir, New York Knicks, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers, que a día de hoy son los peores equipos. Tienen a 3-4 partidos de distancia a los Chicago Bulls. Veremos quién termina en ese top 3 de peores equipos, pero parece que van a ser Knicks, Phoenix y Cavaliers. Si dejamos el orden tal cual sería, parecería muy difícil que los Knicks, luego puedes hacer traspasos o no, pero que los Knicks elijan a Zion Williamson, que los Phoenix Suns elijan a Ja Morant y los Cleveland Cavaliers a RJ Barrett. Creo que esas serían las elecciones más obvias. Y a Chicago le llegaría un jugador como Cam Reddish, que además creo que es el que mejor les viene. Si deciden quedarse con Zach LaVine, que no lo sabemos, no tendría mucho sentido RJ Barrett en el equipo. Si te quitas a LaVine, sí que tiene sentido Barrett. Si tienes a LaVine, a lo mejor no tiene mucho sentido juntarle con Ja Morant. Si quitas a LaVine, pues a lo mejor sí. Pero tal y como está construida la plantilla actualmente, creo que de ese top y teniendo un pick 4, la mejor opción para ellos sería Cam Reddish, que podrían utilizarle como un amasador secundario, como un tirador principal, como un alero principal incluso, alternarle con Otto Porter Jr. y, ¿por qué no?, incluso jugar a alineaciones con Cam Reddish, incluso en el como cuatro abierto, por así decirlo. Creo que les daría mucho juego, muchas posibilidades y es un jugador ideal para estos Chicago Bulls. Seguimos con una pregunta que además es ya la última, que nos envía Manuel J. López Leal en Twitter, López Leal Manuel. Nos pregunta sobre jugadores rookies con mayor potencial que no sean Doncic, Ayton, Young, etcétera. Vale, esta pregunta es complicada porque hay muchos jugadores de esta clase que todavía no han jugado, pese a que sea histórica, y hay jugadores que, aunque ahora no estén jugando en unos años, seguro que muestran carreras muy importantes en la liga. Vemos estos casos todos los años. Pero de los jugadores que están jugando me ha apuntado varios nombres. Hay un rookie que me gusta mucho, como es Landry Shamet, que ya en Filadelfia estaba dejando muy buenas sensaciones y ahora en los Clippers ya es una de las figuras principales. Pero creo que es un jugador con menos techo, ¿no? Es un excelente triplista y seguramente termine siendo uno de los mejores triplistas, uno de los mejores especialistas en el triple de la liga. Es un jugador inteligente y que va a aportar a que su equipo gane partidos como jugador de rol, pero físicamente no tiene, no es un jugador atlético que pueda mejorar por ese camino. Tampoco, aunque es un defensor correcto, tampoco creo que vaya a ser un defensor de élite, y a nivel de amasador, aunque es inteligente, como digo, tampoco creo que tenga las armas para ser mucho más peso en la generación del equipo. Le veo como un jugador muy interesante, pero dentro de esos rookies de los menos conocidos, no creo que tenga tanto techo. Me he quedado con varios nombres. El primero de ellos, Mitchell Robinson, pívot de los Knicks. Se está hablando mucho de él durante este final de temporada y ya se le señalaba como posible robo del draft. Creo que es un jugador que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo para ser un pívot muy, muy útil en la NBA actual, y que si un equipo invierte realmente en él, le da más de 30 minutos por noche, que creo que los puede jugar perfectamente. Hemos de un jugador que, como lo dijo él, puede terminar con 4, 5, 6 tapones por partido en sus mejores años. Es inteligente, sabe moverse, rebotea muy bien, tiene un timing para los tapones que es espectacular. Y en ataque aporta mucho más de lo que pueda parecer para un jugador que a priori no tiene tiro. Y si consigue desarrollarlo, que su mecánica de tiros libres me parece bastante buena, hablamos de un jugador muy, muy completo que a nivel defensivo es una auténtica ancla. Así que podríamos hablar de él como una especie de Jarrett Allen en versión Knicks. Los otros nombres, uno de ellos es Shai Gilgeous-Alexander, el base rookie de los Clippers, canadiense, que no juega como un rookie. Hablamos de que Luka Doncic no juega como un rookie, se comenta que es que si viene de Europa con más formación. Shai Gilgeous-Alexander sí que es un jugador que es rookie, evidentemente Doncic lo es, creo que todos sabemos a lo que me refiero. Shai Gilgeous-Alexander es rookie, viene de jugar en la NCAA la temporada pasada, y está jugando como un auténtico veterano. Está jugando como un auténtico veterano. En una racha muy reciente de victorias contra Knicks, Lakers y Kings, creo que eran, ha acumulado tan solo 2 pérdidas de balón, porcentajes en triples espectaculares, más del 50% en tiros de campo y sobre todo un nivel defensivo muy alto. Es muy completo como jugador, es muy completo. Ya defiende a un nivel muy elevado y es un jugador muy seguro en su toma de decisiones para ser un base tan joven. A nivel físico tiene un cuerpo espectacular y sí que creo que si trabaja sobre todo su generación y su anotación a niveles mayores, también teniendo más pelota, puede ser uno de los bases más grandes de la NBA. Quizá no vaya a ser una estrella al punto de terminar todos los partidos con 25 puntos y 7, 8 asistencias, pero sí que creo que será uno de los bases más completos y positivos para sus equipos de toda la NBA y sin ninguna duda titular durante muchos años. Y me quedo con 2 nombres más. Uno de ellos es Harry Giles, el pívot de los Kings, que aunque no viene elegido de este draft, sí que es rookie esta temporada. Y que sobre todo la lesión de Marvin Bagley le ha permitido tener más minutos o tener más peso en el equipo. Sorprende que un jugador tan grande que en su día era considerado uno de los 5 mejores jugadores de su draft, del draft de Jason Tatum, Donovan Mitchell y compañía, por las lesiones ha caído mucho. Parece totalmente recuperado. De hecho, esta temporada las sensaciones físicas con él son muy, muy buenas. Y se ve en él un jugador que para lo grande que es, sorprende mucho. Porque juega de cara, tiene un nivel técnico muy alto, anota una barbaridad, se le caen los puntos de las manos a este jugador. Es un reboteador bastante decente, puede cambiar jugadores en defensa. En defensa es un jugador más que correcto y sobre todo es un pasador extraordinario. Se lo podéis preguntar a cualquier seguidor de los Kings, lo podéis ver en comentarios de sus compañeros. Es un pasador excelente, Harry Giles. Si las lesiones se le respetan, que sería lo ideal en este caso, ya veremos lo que ocurre con él. Hablaríamos de un interior moderno, no para jugar small ball, sino de un interior moderno, es decir, que juegue de cara, que sepa pasar el balón, que sepa tirar, pero que también te pueda jugar por dentro, no al poste, pero que te pueda jugar por dentro. Entonces, sobre todo me interesa mucho lo que pueden llegar a ofrecer Marvin Bagley Jr., Marvin Bagley III y Harry Giles III, que ojito a eso, 2 jugadores con el tercero en el nombre, 2 en el mismo equipo. Me parece muy interesante lo que pueden llegar a ofrecer los Kings con estos 2 jugadores juntos en pista y además teniendo un perfil de alero grande para jugar de 4 abierto, como pueden tener ahora Harrison Barnes. Y el último nombre que me apunto es Rodion Kurucs de los Brooklyn Nets, que ha irrumpido totalmente en la rotación de los Nets. Cada vez gana más minutos, cada vez gana más peso, cada vez gana más balón. Y a lo mejor no creo que termine siendo el star, pero sí que es un jugador que lo tiene todo para ser un role player de lujo en esta liga. Es un jugador generoso, es un jugador que si no tiene la pelota no pasa nada, juega sin balón de forma extraordinaria, sabe dónde tiene que colocarse para que el pasador le encuentre y tirar liberado desde el triple, donde puede acumular excelentes porcentajes, tirando mucho además, le hemos visto hacer en algún partido 5 de 7 en triples, puede marcharse hacia el aro con potencia, puede cortar, se mueve de hecho muy bien sin balón, y finaliza muy bien cerca del aro. Y eso que su físico todavía está muy por pulir. Es un jugador que es atlético, pero realmente no está fuerte. Y en la NBA es necesario ese desarrollo físico. Me parece un jugador que además tiene esa garra, esa conciencia para triunfar en la liga. Y en los Nets están como locos con él. Un jugador que está ganando muchísimos minutos y cada vez irrumpe con más fuerza en la rotación de Kenny Atkinson. Y hasta aquí llega el episodio número 43 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que si nos queréis dejar alguna pregunta, tanto de NBA como de draft, nos la podéis dejar en el hashtag The Wing Responde. Y aunque tenemos muchas y tenemos que contestarlas el próximo día, pues nos podéis seguir enviando, que a nosotros nos encanta, que nos mandéis preguntitas, que conectéis con nosotros. Y como os digo siempre, pues muchas gracias por escucharnos donde nos estéis escuchando y como nos estéis escuchando, de verdad, muchísimas gracias. Estéis en el transporte público, en el gimnasio, en casa, donde sea. Muchas gracias y nos escuchamos el miércoles en el nuevo podcast de NBA. Adiós. It's gonna be alright.
the fight, learn how to play. We are fake now, a dream.